Ser Podcast.
Conde Almasi. ¿Ese nombre le dice algo o el de Catherine Clifton?
Permítame que le hable de los vientos. Del sur de Marruecos proviene un viento en forma de torbellino, el Aayesh, contra el que los Fellahin se defienden con sus cuchillos. Otro es el Ghibli de Túnez.
¿El Ghibli?
El Ghibli sopla y sopla y sopla y causa una extraña afección nerviosa. Luego está el Harmattan, el viento rojo al que los marineros bautizaron como mar de tinieblas.
Sabemos que Catherine Clifton, la protagonista del paciente inglés, era un personaje de ficción. Sin embargo, el personaje de Laszlo Almasi, el aventurero del que se enamora, sí está basado en un conde húngaro que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Almasi es uno de los protagonistas indiscutibles de Sirenas, Leones y otros encuentros inesperados, un libro que acaba de publicar en la editorial Salamandra. Pues, ¿quién puede poner ese título? Nuestro antropólogo inocente, que es Jacinto Antón. ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Déjame decir que Almasi, el conde Almasi, es noticia, porque una expedición española acaba de enmendarle la plana y decir que el oasis de Cérzura, que es uno de los grandes descubrimientos que él hizo, no está donde él decía, en el Gilfkebir del sur de Egipto, sino que está en el Chad. O sea que, de alguna manera, he acertado con la actualidad de Almasi, aunque sea para que digan que se equivocó.
Eso te iba a decir.
Sus exploraciones, ¿eh?
Para mal. Oye, tus otros libros eran Héroes, Aventureros y Cobardes, Pilotos, Caimanes y Otras Aventuras Extraordinarias. Ahora son Sirenas, Leones y Otros Encuentros Inesperados. Ya te va quedando poco.
Sí, compito para los titulares más complicados junto con la termodinámica de la pizza, ¿no? Y cómo afilar lápices, que son otros títulos fantásticos. Es muy complicado. Yo mismo me confundo con los títulos. Yo creo que era por el afán de poner muchas cosas, ¿sabes?
Ya. Bueno, el libro es una selección de reportajes que has ido publicando en El País y algunos de ellos además hemos hablado en este espacio y los hemos comentado contigo. Pero Almasi es tu personaje histórico favorito, ¿no? Yo creo que lo tienes hasta en el WhatsApp, si no recuerdo mal.
Es Lawrence de Arabia que tengo en el WhatsApp,
verdad,
pero bueno, son tanto monta tanto, camello, claro, tanto monta tanto, pero lo de Almasi es que si mezclas el personaje real, ese explorador húngaro, turbio, espía, con el personaje de la película y de la novela, ¿no?, del paciente inglés, pues claro, te sale una combinación fantástica, porque el personaje real le juntas toda la parte romántica que pusieron en la novela y en la película, aviador, amante, ¿no? Todo, pues es un personaje fascinante. Y esa combinación me tiene a mí rendido, claro. Si además cambias la cara de avinagrado que tenía el verdadero conde Almasi por lo de Ralph Fiennes, pues ya es fantástico.
Ahí gana mucho, sí.
Gana mucho.
Y en la ficción, el favorito, Lord Jim, Capitán Ahab.
Bueno, hay muchos personajes que me atraen mucho. El último mohicano también. Otro cojo notable como el Capitán Ahab, que es Long John Silver, el pirata, ¿no? Todos estos me gustan mucho. Quizá Lord Jim, el personaje de Lord Jim, ese personaje que sueña con ser un héroe y la pifia cada vez hasta que es derrotado definitivamente, el personaje de la novela de Conrad, pues ese yo creo que, vamos, podía poner su foto en la portada con él.
Y esto, mía, esto está mal decirlo, pero seguro que hasta tienes un nazi favorito, ¿no?
Bueno, nazi favorito, es difícil decir cuál era el peor de ellos. El peor, evidentemente, es Hitler a la cabeza, ¿no? Pero luego tienes Heydrich, ¿no? El tipo que espunteó, digamos, el holocausto, ¿no? Que fue el jefe de policía de Himmler. Probablemente Heydrich era el más siniestro. Así se le ha visto muchas veces como el más siniestro, sí.
Oye, muchas historias que cuentas en el libro, las hemos repasado por aquí. Hablábamos hace poco, por ejemplo, de tu casa en Viladrau, a la que le había caído encima un árbol. Hablábamos con este experto en árboles que pasó por allí. En el libro hablas de lo que tú consideras tu segunda casa, que no es otra que la tumba de Tutankamón. Esto yo creo que merece una explicación también, Jacinto.
Bueno, he estado muchas veces, he estado quizá una decena de veces en la tumba, y siempre que voy encuentro algo y no sé, siento una cierta familiaridad con esa tumba pequeñita ahí en el Valle de los Reyes. Pero en el libro hay muchos sitios. A mí, sabes que me fascina mucho cuando lo veo, todas estas historias juntas y tal. Me sorprendo a mí mismo de los sitios en los que he podido estar, ¿no? No sé, en la Contiki, en Troya, pues viendo lanzar un cohete en la Guyana francesa, en un portaaviones. Imagínate, yo en un portaaviones en zona de guerra, viendo despegar los reactores para luchar contra el ISIS, no sé, llegando en bici a la tumba de Tutankamón, ¿sabes? En el rodaje de una película sobre la Segunda Guerra Mundial en Noruega, en invierno, cubierto de nieve. Pues luego yo cuando lo veo me sorprendo a mí mismo. O sea, que
Sí.
esa, al menos yo me fascino con esas historias, cuando las ves todas juntas, ¿sabes?
Hombre, no es mal currículum, ¿eh? Entonces, hemos dicho seguramente segunda casa, la tumba de Tutankamón, paraíso, clarísimo, Formentera, ¿no? Eso se queda en casa.
Bueno, con un poquito de Viladrau también, de la montaña, o sea, hacer un poco de mar y montaña. Sí, Formentera, yo sabes que tengo pedida históricamente la corresponsalía en Formentera, pero
Sí,
no, no, no,
pero ¿cuándo se
no me la
construye?
dan, no, no, no me la dan. En fin, quizá como premio final de la carrera, pues me podían dar un consulado honorífico, ¿no? En Formentera no estaría mal, es como mi segunda casa, sí.
Oye, en el libro aparecen muchos animales, hay leones, hay salamandras, como dice el título, hay cobras, hay panteras. Lo que no hemos encontrado, y vamos a escuchar esto, es ninguna referencia a los camellos.
Ahí está el ferrocarril. Y eso es el desierto. Desde aquí hasta el otro lado no hay más agua que la que llevamos. Para los camellos, ninguna. Si mueren los camellos, nosotros también. Y dentro de 20 días empezarán a morir.
No sé si ese efecto especial es un gruñido real de camello o alguien lo hizo.
Agonizante.
Tienes poca experiencia con camellos tú, ¿no? Oh.
Bueno, no te creas, ¿eh? Estuve en Túnez una vez y monté en camello y intenté probar lo que decía con las manos, ¿eh? Porque no llevaba armas. Pero lo que decía Lawrence de Arabia, de que era más fácil disparar un revólver que un rifle desde un camello. Con lo cual es evidente, porque para disparar el rifle necesitas las dos manos.
Sí, el camello se mueve mucho, ¿no?
Pero se mueve mucho.
Quien sí habla mucho de camellos y lo sabe mucho, de dromedarios, para ser correctos, es Patricia Almarcegui, a quien ya podíamos considerar una amiga del programa. Acaba de publicar en HIO 30.000 dromedarios. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo
Ya
estás?
son. Hola, estupendamente.
¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenos días.
Preséntanos a Patricia, Jacinto.
Bueno, Patricia es filóloga, viajera, escritora, es bailarina de ballet, o sea, es un personaje fascinante, pero vamos, además ha estado viajando por Asia Central, conoce muy bien Irán, tiene algunos libros que son fundamentales para el género de viajes de nuestro país, y que algunos que le han dado la vuelta incluso al género, como es el que hizo sobre Japón, Los cuadernos perdidos de Japón, que es un libro sensacional. Y luego tiene libros, tiene novelas, y este último que ha publicado, que es este de los 30.000 dromedarios, que vamos, merece una historia, desde luego.
¿Por qué 30.000, Patricia?
Bueno, 30.000 son las copias de esa imagen que tiene la cubierta. Que se venden hechas postales entre el año 68, 1968 a 1971. Esas postales que se llevan los turistas que llegan a las Baleares a su casa, ¿no? Se llevan 32.000 postales, es decir, imaginaros 32.000 familias viendo la imagen de un dromedario con tres suecas encima en la playa del Arenal de Palma,
Y
¿no? Como
sombrero
si.
mexicano,
Exacto.
para redondearlo.
Es
Pobre
decir,
animal.
¿no? Sí, es impresionante, como si hubiera dromedarios, hubiera habido alguna vez en las Baleares y por añadidura en el Mediterráneo, ¿no? En ese sentido de, bueno, vamos allí a las Baleares porque es Oriente, ¿no? A la búsqueda del dromedario.
Claro, en Canarias sí que es habitual, ¿no? Con fines turísticos, el uso de dromedarios, pero ¿en Baleares ocurrió alguna vez?
Bueno, pues sí, ¿no? Porque en 1962 hubo una persona, un comerciante de ganado, que compró tres dromedarios, probablemente los trajo del Sáhara Occidental, y se los llevó allí realmente para rentabilizarlos y capitalizarlos en ese momento de turistificación, de comienzo de la turistificación en las Baleares. Sí, sí, ahí estaban.
¿Qué fue de ellos? ¿Lo sabes?
No, ¿qué fue de ellos? Qué gran pregunta. Qué gran pregunta, ¿no? Bueno, uno de ellos, desde luego, falleció dando la vuelta a la isla en Mallorca, aproximadamente hacia 1964. Y no sabemos qué fueron de sus restos, por cierto, qué fueron de aquellos tres dromedarios.
Sí, ¿no? Es un bonito pensarlo, ¿no? Que te puedes ir a hacer trekking por la Sierra de la Tramuntana y te vas a encontrar el esqueleto de un dromedario en la época franquista.
Sí, sí.
Que ¿por qué a veces leemos y oímos hablar de bactrianos?
Sí, bactrianos. Bueno, se habla de ellos, es otra especie, ¿no? Y sobre todo ahora están trabajando con ellos, ¿no? Para darse cuenta de qué manera pueden servir como ejemplo, ¿no? Como renaturalización o reanimalización, diríamos, ¿no? En el entorno de la crisis en la que vivimos. Y estos dromedarios o camellos bactrianos ahora mismo, ¿no? Son imagen de cómo se pueden adaptar, ¿no? Y pueden resistir, por ejemplo, a la radiación radioactiva, obviamente, ¿no? Y a la capacidad de almacenar agua durante 14 días, ¿no? Gracias a su metabolismo. Es una imagen, ¿no? Y están trabajando sobre ellos. Bien. Impresionante.
Pero me estás diciendo que podría haber...
El camello es el que tiene dos jorobas y el dromedario una. ¿Sabes? Todos son camellos, es el camello asiático, que es el bactriano, y luego el camello africano, que es el dromedario, el que tiene una sola, el de Lores de Arabia, digamos.
Pero más jorobas, más agua, ¿o cómo se dice?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, así es, ¿no? Depende sobre todo del metabolismo, ¿no? Que tienen basal y cómo gracias a la grasa son capaces efectivamente de almacenar esa agua y luego decidir también prácticamente qué hacer con ella. Una imagen a seguir, la del dromedario y los camellos.
Oye, y esto que decías de su capacidad de supervivencia en entornos radiactivos, ¿me estás diciendo que podría haber dromedarios paseando por Chernóbil después del accidente y seguirían vivos?
Vaya orientalismo y exotización, además.
Total,
¿no?
Sí, sí, hay una postal ahí, ¿eh?
venga, dame ideas o da ideas, ¿no? Pues sí, podría ser, ya te digo que lo están ahora mismo trabajando sobre esa posibilidad, ¿no? Es decir, pensar en los animales como un ejemplo a seguir, en eso estamos.
Hay que explicar que los camellos bactrianos, había camellos desde este tipo en los lugares de pruebas radioactivas soviéticas. Y por esto saben que los camellos bacterianos resisten bien a la radioactividad. No es una teoría, eso es la realidad. Pues estos camellos estaban allí y de repente vieron que en zonas de pruebas nucleares pues los camellos tenían más resistencia que otros animales.
Sí, son de una enorme resistencia, de una enorme paciencia, ¿no? De esa manera de soportar lo que viene y lo que vendrá.
Oye, y estos, claro, estoy pensando, yo no sé cuánto vive habitualmente un dromedario. Igual ahora me sorprende si me dices que vive 80 años.
Depende cómo lo trates.
No, porque estoy pensando en los de Mallorca, que a lo mejor todavía queda alguno.
No queda. No queda. Yo para prepararme y documentarme el viaje y sobre todo, no sé, estar más cerca de la piel y del cuerpo del camello, me fui al que estaba más cercano de casa. Yo vivo en Menorca y fue en el zoológico de Madrid, ¿no? El más cercano a casa. Y he pasado horas y horas viendo, por cierto, a los camellos bactrianos del zoológico de Madrid para tenerlos más presentes, piel a piel.
Jacinto, tú cuentas que más o menos por estas fechas se estaba rodando Lawrence de Arabia y que por las fechas en las que los camellos o los dromedarios estaban paseando por Baleares y que él no trataba precisamente bien a los dromedarios, ¿no?
No, es verdad. Habla muchísimo de dromedarios Lawrence en Los siete pilares de la sabiduría, en su libro. Y tuvo muchas monturas, porque bueno, algunas fallecían, otras que cuando cambiaba de escenario bélico pues le pasaban otro dromedario. Y hay casos bastante terribles, por ejemplo el de Gazala, que era una camella, que para hacerla avanzar llevaban el pellejo de su cría, que la habían despellejado y le ponían el pellejo delante para que avanzara. O sea, era una pena horrible esa historia. Pero luego, por ejemplo, hubo otro, Obeida, otra camella que en plena carga contra los turcos iba disparando el revólver Lorenz, pam, 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 disparando, y de repente se cayó el camello y luego se dio cuenta que es que le había pegado él mismo un tiro en la cabeza al camello.
¡Wow!
O sea, historias, no tenía una gran sensibilidad con los animales y es explica muchas cosas. Pero bueno, lo que hizo fue adaptarse un poco también a la vida dura de los beduinos que tratan a los camellos como las sociedades rurales tratan a los animales de una manera muy, muy práctica, ¿sabes?
Que te ha dolido, Patricia, lo del disparo.
Sí, me ha dolido.
Al camello.
Sí, imagínate.
¿Tú qué conoces? Decía antes Jacinto que conoces muy bien Irán, es una de tus grandes pasiones. ¿Cómo lo ves desde aquí ahora con todo lo que está pasando?
Pues con una tensión, una tristeza y un nerviosismo, insomnio tremendo, ¿no? O sea, en estos momentos que hace 68 días que yo no sé nada de mis amigos y mis amigas iraníes, ¿no? Imaginémonos un país cuyas comunicaciones están cerradas y por lo tanto solo sabemos de ese país lo que el gobierno iraní en estos momentos quiere que sepamos, ¿no? Entonces, tremendo, no sé, cada dos días vuelvo a mirar a ver si me han contestado a las redes sociales, ¿no? Y además, vamos, estoy convencida que una parte de la política exterior que está haciendo en estos momentos Irán no es solo de cara al exterior, sino es de cara al interior del país, ¿no? Donde yo imagino que la gente está en la calle manifestándose, pidiendo por sus derechos, ¿no? Y de esa manera un poco como retenerlos a esta población mal, es tremendo lo que está pasando.
Dices que igual está habiendo una verdadera revolución oculta ahora en Irán, que lo está oculto, tapando la guerra, pero que
claro.
Están en plena revolución.
Sí, yo estoy convencida, ¿no? Estaban, ya ha sido en cierta manera, no una revolución como la veríamos aquí, no tiene por qué plasmarse la revolución en las barricadas y en la calle, sino en las familias, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo estoy convencida que mis amigas siguen saliendo, por supuesto sin velo. Hace un año que ya dijeron los ministros que ellos no iban a hacer nada contra las mujeres que no llevaran el velo, ¿no? Una noticia que apenas ha llegado aquí, y yo sé que ellas están en la calle y ellos, ¿no? Y en Tabriz, en Mashhad, ¿sabes? En Shiraz, están seguro manifestándose y no sabemos nada, ¿no? Y yo sé que están además porque no han querido salir del país, si no hubiera tenido noticia de ellos y no quieren salir del país, pueden salir porque están allí haciendo esa revolución, ¿no?
Tú vives en Menorca, todo el mundo sabe que hay una larga tradición de conexiones británicas, digamos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
También hay una amplia colonia de iraníes allí, ¿no?
Bueno, sí, no es muy grande, pero es. Y en mi última novela, Las vidas que no vi, hablo también de cómo... Sí, de cómo se convierte, gracias Jacinto, cómo se convierte, ¿no? Un itinerario por el que han pasado bastante migración iraní, ¿no? No enorme, de camino hacia Bélgica, ¿no? Como de Menorca a Palma, ¿no? Y de Palma continúan hacia Bruselas y ya por allí se expanden. O sea que diríamos que hay un pequeño itinerario de salida a través de Turquía e Irán por Menorca, ¿no? O sea que sí que hay ese itinerario.
Sigo pensando en tu imagen, yendo todas las tardes a ver al pobre camello del Zoo de Madrid, no sé si el uno o dos, no sé cuánto. Pero
me lo imagino más en Samarcanda.
Te sentabas ahí detrás de la valla, observabas, a ver, ¿no?
Sí, detrás de la valla, rodeando esa familia de camellos bactrianos que además acaban de tener una pequeña camellita, ¿no? En cautividad. Y sí, muchas horas filmándolos, viendo. Ojo, la pena es que no pude tocarlos, ¿no? Allí, pero tocarlos me refiero con mis hombros, no con las manos, ¿no? Pasado muchas horas y he montado en camello, en dromedario, sí. No sé, creo mucho ahí en el cuerpo, en la escritura y en el cuerpo de los animales, en la escritura para imaginar y fundar.
Es la bailarina que llevas dentro.
Y en ¿Seguro? Su cerebro, ¿no te imaginabas qué estará pensando este camello? Estará diciendo,
¿sí?
¿Qué hago yo
claro,
aquí? ¿Qué hace esa
claro,
señora mirándome? ¿No?
Claro, claro que sí, ¿no? Y una de las cosas, bueno, yo creo que el tema zoológico hay que darle mil vueltas, ¿no? Cambiar las cartelas. Absolutamente, o sea, que esas cartelas que tienen, y pienso mucho en que no pueden correr, no pueden caminar deprisa, ¿no? En ese encierro, aparte de todo lo demás, aparte de la tristeza que tienen en la mirada, o prácticamente la emoción que tienen en la mirada, ¿no? No te quiero decir los hipopótamos, pero eso lo pensé mucho.
Bueno, por lo menos los camellos están ahí a salvo de los de Arabia.
Sí. Tienen una cara simpática los camellos, ¿no? Hay que decir. Muy de dibujos animados. Parece que está la caricatura hecha con los camellos.
Sí, es verdad.
Patricia es verdad. Almarcegui, gracias de nuevo por haber compartido.
Por favor, a vosotros.
Con nosotros, Patricia.
A vosotros.
30.000 dromedarios.
Dromedarios.
con dos suecas encima. Con sombreros
y uno
mexicanos.
Borracho, y uno borracho, que es el de la historia dura, sí. Es la del pobre camello que se llevaron a dar la vuelta por Menorca y que acabó borracho en un bar. Es una historia tremenda. Sí,
lo que más he disfrutado escribiendo esas crónicas, imaginándome cómo fue el camello, que se llamaba, por cierto, Mohamed, ¿no? Sí. Esas crónicas de imaginarme su vida en 1964 en la isla, sí.
Dando vueltas el pobre y sacando fotos de la gente que se le subía encima. Y tú, Jacinto Sierras, Leones y otros encuentros inesperados, acaba de publicarse en la editorial. Uy, no, he dicho sirenas, he dicho sierras.
Sierras, sí, bueno, pero también, pues mira, montañas, también podría
exacto.
ser.
Exacto. Pues,
le iba a poner tigres, pero luego resultó que habíamos eliminado todas las historias de tigres y tuve que ponerle leones.
¿Sabes? Que había alguna, ¿no?
Que sí, hay
sirenas,
varias
leones,
de leones
y otros encuentros
escalofriantes, ¿eh?
Inesperados, sí. Publicados por Salamandra. Gracias, Jacinto, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.